Ve abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 28, por favor.
Vamos a leer desde los versos 18 al 20. Leemos, oramos y que Dios nos hable, ¿va? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque son verdades que permanecen inalterables y que han sido fieles y efectivas para sostener a tu iglesia por 2000 años. Y queremos que también, Señor, hoy tú nos puedas hablar por medio de ellas y que nos encuentres, Señor, donde estamos en este momento en nuestra vida, en este momento en el ministerio. Y seguramente, Señor, quizás algunos cansados, a lo mejor otros desanimados, que, Señor, tu palabra pueda refrescar nuestro espíritu y que nos pueda infundir el aliento que necesitamos. Entonces, sé tú glorificado este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema es: estoy contigo hasta el fin. Y separé o dividí el tema de que me corresponde en tres áreas. Primero, creo que es importante para entender la parte final o quizás el énfasis de la enseñanza de que yo estoy contigo, entender el contexto en el que Jesús da estas palabras. Entonces, si eres de los que toman apuntes, es la autoridad, la comisión y la garantía. La autoridad, la comisión y la garantía. En el verso 18, Jesús, o en este capítulo, encontramos este momento tan como que importante en la vida de Jesús y sus discípulos. Él ha resucitado y está a punto de darles lo que conocemos como la gran comisión. Y va a dejarle a estos hombres la responsabilidad de cumplir el ministerio con el cual Dios les llamó, ¿no? Como cada uno de nosotros. Y entonces, para poder como que entender, Jesús les dice en el verso 18 que Él tiene toda la potestad, que toda la potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es interesante, no sé si a ti te llama la atención, pero quizás podríamos pensar de que Jesús está hablando de algo nuevo, algún tipo nuevo de poder o de autoridad. Pero realmente los discípulos habían visto en Jesús a lo largo del ministerio, pues la autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad al enseñar, Jesús tenía autoridad al sanar a las personas, Jesús había demostrado su autoridad al caminar sobre el mar, Jesús había demostrado su autoridad sobre Satanás, Jesús había demostrado finalmente ahora también su autoridad sobre la muerte. Entonces, realmente ellos habían visto en Jesús desde un inicio que Jesús tenía toda esta autoridad. Pero que ahora, a la luz de lo que Jesús les va a decir, ellos necesitan comprender de que ellos también van a poder contar con el respaldo de Jesús. Y es por eso que es importante recordar eso. ¿Qué es lo que hace al Evangelio poderoso, ¿no? O sea, tú estás en un lugar, estás en una ciudad, estás en un ministerio, y a veces como que es fácil distraernos o andar buscando cosas como para poder hacer el Evangelio más poderoso, más atractivo. Pero aquí Jesús dice que Él que toda la potestad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Y su poder, el poder de Jesús, es más grande que cualquier cosa que yo y tú podamos concebir. Y tenemos que recordar eso. No hemos sido llamados a inventar algo nuevo, no hemos sido llamados a ser creativos. O sea, sí, la creatividad funciona, pero creo que Dios nos ha llamado a descansar en su capacidad y en su poder y a poder ser obedientes
a Él y a poder confiar en las herramientas que Él nos ha dejado para hacer el ministerio. Entonces, cuando tú y yo estamos comunicando el Evangelio, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos que recordar de que finalmente lo que hace al Evangelio poderoso es Dios, es Jesús. Jesús hace al Evangelio poderoso. Él lo hace poderoso. Y cuando estamos enseñando, a veces yo veo a la gente en mi ciudad, la ciudad donde me ha tocado servir, Cancún. Este último tiempo la ciudad se ha puesto un poco más complicada. Y ves a veces las personas duras y ves las cosas que están pasando y dices, ¿cómo va a ser posible que una persona así pueda cambiar, ¿no? Y yo estoy seguro que en el lugar donde tú estás es lo mismo. A veces ves la dureza, ves la vida destruida y dices, ¿cómo una persona así va a poder cambiar? Y es ahí donde tenemos que recordar estas palabras de Jesús. Él ha recibido todo el poder, toda la autoridad, y es su evangelio el que tiene él también todo el poder y toda la autoridad para cambiar y para hacer algo en el corazón de la gente a la cual tú y yo estamos sirviendo. Entonces, Él ha recibido toda la autoridad. Lo segundo es la comisión. En el verso 19 al 20, Jesús dice, por tanto, o sea, en base a todo lo anterior o debido a todo lo anterior, a que yo he recibido toda la potestad y toda la autoridad, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado hasta ahí. Entonces, aquí Jesús les revela la chamba que tienen por hacer, el trabajo. Imagínate, ¿no? O sea, la mayoría de estos hombres jamás habían pisado ningún lugar fuera de Israel. Y Jesús les da este trabajo, les da esta misión, les da esta tarea de no solamente llevar el Evangelio a su nación, sino a cada nación, a todo lugar. Y la tarea podía parecer como avasalladora, como esto está fuera de nuestras capacidades, fuera de nuestras posibilidades. Y realmente lo estaba. O sea, Dios o Jesús les puso una responsabilidad que ellos no iban a poder ser capaces de llevarla nada más en su propia capacidad. Entonces les da una tarea, les da una responsabilidad, los comisiona. Y es interesante porque los versículos que preceden dicen, yo tengo todo el poder, pero vayan ustedes. Yo tengo el poder, pero ustedes van a ir. Entonces dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo si tú tienes todo el poder y nos toca a nosotros ir? Y es así. Él tiene todo el poder, pero nos ha dado el privilegio a ti y a mí de ir y poder hacer discípulos. Y Jesús les define qué es la comisión, ¿no? Yo sé que todos hemos leído esto muchas veces, pero no está de más como que pasarlo rápido quizás. Pero la gran comisión implica un trabajo específico y un trabajo duro. No es fácil, es algo muy profundo que va a demandar realmente todo nuestro compromiso. Pero aquí Jesús define y podríamos como que quizás explicar que la comisión es ir y hacer discípulos, es hacer discípulos. Tú y yo debemos de recordar que ese es el propósito de la iglesia. Ya que la iglesia no me pertenece a mí, la iglesia no te pertenece a ti, tú y yo no podemos definir cómo debe de verse la iglesia. A veces cuando la gente me dice, a ver, ¿cuál es la misión y la visión de tu iglesia? Yo me empiezo a rascar la cabeza como que, pues no sé, no tengo una misión, visión propia. Yo encuentro la visión o la misión en la Biblia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Y Él es el único que puede decir, esto es la iglesia debe hacer estas cosas. Entiendo que cada ministerio tiene a lo mejor matices diferentes o énfasis diferentes, pero aquí Jesús establece cuál debe ser nuestro objetivo, cuál es la comisión, y es hacer discípulos. Para ser discípulos, tú y yo vamos a tener que ir, vamos a tener que bautizar y vamos a tener que enseñar. De hecho, estaba leyendo que algunos comentaristas hablan de que realmente la palabra ir tiene esta idea de yendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, por tanto, yendo a ser discípulos. Lo que Jesús está infiriendo ahí es que un discípulo va a ir. Él asume que un discípulo va a ir y va a ser otros discípulos. Pero implica eso, el evangelismo, los alcances, toda actividad para predicar el evangelio implica el salir de un lugar e ir. Lo segundo que implica es bautizar. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente se pueda identificar con Cristo. Que haga una profesión pública de su confianza en el Señor Jesús. Identificarse con Cristo. Pero lo tercero que implica el discipulado es enseñanza. Como el pastor Chris hablaba hace un rato, lo que escasea muchas veces en las iglesias, la enseñanza, la sana enseñanza de las Escrituras sistemática, verso por verso. Quizás no es muy popular, pero si llevas, si llevas con nosotros un tiempo, te vas a dar cuenta que realmente a la larga produce un fruto. Y ves las vidas transformadas de las personas cuando son expuestas sistemáticamente a la enseñanza de la palabra. Entonces, vamos, bautizamos y enseñamos, porque la enseñanza es la única forma a través de la cual la gente va a poder madurar. La enseñanza es la única manera en que la gente va a poder madurar. Entonces está la autoridad, así rápido, y está la comisión. Pero lo que quiero como que enfocarme es en la garantía, que es el verso 20. Jesús les dice, yo tengo todo el poder, vayan ustedes. Esto es lo que tienen que hacer cuando ustedes estén yendo, pero yo les voy a dar una garantía mientras ustedes están yendo. Y es que Él va a estar con los discípulos hasta el fin del tiempo. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús da una garantía, da una promesa, da una esperanza. Ponte a pensar en eso, ¿no? Pensemos un poco en esto. O sea, la responsabilidad es inmensa, ¿no? Para desanimar a cualquiera, ¿no? El nivel de la tarea es compleja. Pero aquí Jesús les da su promesa y les garantiza algo. ¿Y sabes qué? Algo que he descubierto en mi propia vida es que ¿quién fue? No me recuerdo, ayer que hablaban del primer distintivo, Luis, que el primero realmente no aparece como el uno, ¿se acuerdan? Que el primero de los distintivos es el llamado, la seguridad del llamado. Y con el tiempo uno pues batalla de primera para como que estoy llamado o no estoy llamado, pero yo ya sé que Dios me llamó, ¿no? También sé que Dios me espera y que Jesús me espera al final. Con lo que yo batallo muchas veces es que Jesús también está conmigo en el durante. A veces mi idea es que Jesús me mandó y me dijo, te espero al final, pero de aquí a allá no está. ¿Te ha pasado eso? Que dices, ok, Dios me dio chamba por hacer y la responsabilidad es enorme, y Él me dice, te veo después, ¿no? Y como que se va y se desentiende. Y es en esta área, esta promesa, que creo que quizás si eres pastor o llevas sirviendo a Jesús un tiempo, a veces batallamos con eso. No es el lanzamiento, no es el aterrizaje, es el vuelo. El vuelo de este punto A al punto B. Y esta promesa tiene que ver con eso. Es una garantía que Jesús le da a sus discípulos de que Él va a estar cada uno de los días con ellos. Los días buenos, los días malos, los días donde ves frutos, los días donde no vas a ver ningún fruto, los días en los cuales tu familia está todo bien, los días cuando tienes problemas con tu esposa, los días cuando tienes problemas con tus hijos, cada uno de esos días Jesús va a estar contigo. Y eso me cuesta mucho a veces recordarlo, creerlo y tener paz. Jesús le dice, cuando dice esto es que Él se está comprometiendo Él mismo, no otra persona. Jesús mismo se está comprometiendo a estar día tras día contigo. Él. Y ahí la ciudad donde estás, en la iglesia en la que estás, en el ministerio donde estás, que a lo mejor nadie sabe de ti o nadie se ha fijado, Jesús ha hecho un compromiso contigo de estar día tras día, tras día, tras día a tu lado. ¿No te parece increíble eso, asombroso? Que Jesús no solamente nos da el privilegio de servirle, sino que también Él nos honra con su presencia cada día en el ministerio. Él está a nuestro lado. Él tiene el poder y nos dice, vas tú, pero Él también nos dice, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Y sabes por qué es importante su presencia en nuestra vida y en nuestro ministerio? Porque mis incapacidades son abismales. La presencia de Jesús suple todas nuestras incapacidades juntas. Por eso lo necesitamos en nuestra vida y en nuestro ministerio. La presencia de Jesús es una respuesta a nuestras insuficiencias. Ahora, ¿por qué no puedo llevar a cabo su comisión sin su poder? O sea, yo no puedo. Imagínate la tarea tan, tan grande. Entonces, la tarea siempre nos va a quedar grande. Siempre es más grande de lo que imaginamos, de lo que pensamos. Yo creo que cuando entraste al ministerio, ni te imaginabas lo que esperabas, lo que vendría, ¿no? O sea, yo era feliz en la iglesia simplemente siendo un ujier, ¿no? O sea, ahí desapercibido, ¿no? Pero cuando te empiezas a, Dios empieza como que a poner al frente y dice, no, yo soy feliz atrás, que nadie me vea. Y te das cuenta de lo limitado que somos. Pero ahí es donde viene realmente lo que Jesús dice acá. Necesitamos su poder. Y su poder está donde Él está. Y como Él está con nosotros, tenemos su poder. Tenemos su poder para hacer el ministerio que Él nos ha encomendado. Ahora, como te decía hace un rato, ok, sé que Dios me llamó, sé que me espera el final, pero lo que olvido es el transcurso, ¿no? El vuelo, la turbulencia a veces, ¿no? Pero Él nos dice que Él va a estar. Ahora, la pregunta es, ok, Jesús está aquí, ha resucitado, están sus discípulos, Jesús les había dicho, ok, nos vemos allá en el monte. Probablemente habían más personas que simplemente los apóstoles. Muchos creen que los 500 testigos que ven a Jesús resucitado también estaban en este lugar. Si tú lees los versículos previos, también dice que cuando vieron a Jesús, algunos dudaron. Había adoración. Y esa es la vida del cristiano: duda, adoración, servicio. Pero yo no estaba ahí, ¿no? Y no sé si a veces te pasa, tú dices, ok, esto está en la Biblia, esta promesa fue para ellos, pero ¿será una promesa para mí? No sé si te ha pasado, ¿no? A veces eres como que, no, esto es, y lo interpretas y todo, y haces la exegesis y todo el rollo, y dices, pero ¿será que también sea para mí? Yo no estuve ahí. Jesús no me dijo literalmente esas palabras a mí. Entonces hay una garantía que esta promesa de que Jesús va a estar con los discípulos también aplique para nosotros, ¿no? Hay un hombre que no estuvo acá, que no escuchó estas palabras directamente de Jesús, y ese hombre es Pablo. Pablo no estaba en este grupo de personas que Jesús le dijo, yo voy a estar con ustedes, y Jesús estuvo con Pablo. Y eso prueba el punto, que no era necesario estar aquí, que esta promesa no era exclusivamente para estos hombres, sino que la promesa de la presencia de Jesús es para cada discípulo a lo largo de la historia. Para ti y para mí hoy. Donde estés, en Cancún, en Veracruz, en Ciudad de México, aquí en Cuernavaca, o donde quiera que estés, esta promesa es para todas las personas que han sido llamadas a ser sus discípulos. Pablo no estaba presente. Ahora, esta garantía, y después voy a hablar algo de Pablo, creo que veamos ciertas cosas de él, pero ¿Esta garantía es confiable? Ya sabes, ¿no? Cuando compras un artefacto o algo, ¿no? La garantía, ¿no? O sea, asegúrese de que use el artefacto de las maneras en que está escrita en el manual, porque si usted no lo usa como debe, pues no va a funcionar, ¿no? O si te compras una camisa, es no la planche, no la lave con agua caliente, porque se va a achicar y no va a funcionar, y te dan una serie de cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ok, esta promesa, esta garantía de que Jesús va a estar con sus discípulos, ¿es a toda prueba? ¿En toda situación? ¿En toda circunstancia? Podemos decir que sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo podríamos estar seguros? ¿O cómo podríamos estar conscientes de la presencia de Dios si no en algún punto, en algún momento de nuestra vida, tú y yo no fuésemos abandonados? ¿No? O sea, ¿cómo yo podría experimentar la presencia de Jesús si no soy abandonado en algún momento? Alguna situación familiar, alguna situación ministerial, algo que pase donde dices, estoy solo en esto. Estoy solo. ¿Y sabes qué? Es precisamente en esos momentos cuando a lo mejor la gente no está como yo quisiera, o no está en el momento en que yo quisiera, es cuando la presencia de Jesús se hace más real en nuestra vida. Y algo que he aprendido es que ya no voy a menospreciar los momentos en soledad, porque he descubierto que son los momentos en los cuales más he podido conocer al Señor, ¿no? Cuando somos abandonados o cuando pasan cosas que dices, yo esperaba, ¿no?, que X persona o X ministerio estuviese conmigo en este momento, ¿no? Entonces, la promesa de Dios es a prueba de cualquier situación. Y eso lo vemos en la vida de Pablo. Entonces, quiero que me acompañes a 2 Timoteo, capítulo 4. En la mañana, cuando el pastor Chris estaba avanzando, ya me estaba casi dando un infarto al corazón, de que dije, no vaya a llegar hasta abajo, sino ya mejor oramos y terminamos. Pero quiero que nos fijemos en las últimas palabras de Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, específicamente de los versos 16 al verso 18. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué dice ahí? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Como dije hace un rato, cuando Jesús da esa promesa a los apóstoles y a los discípulos que habían ahí, Pablo no estaba en ese grupo. Pero aquí comprobamos que esta promesa es universal. Y cuando nos reunimos hoy, y cuando nos vemos de diferentes ciudades, y vemos que todavía hay iglesia, es porque Jesús ha cumplido esa promesa. La iglesia sigue existiendo hoy porque Jesús nunca ha dejado de estar a nuestro lado. Ves el Imperio Romano, vas a Roma, tomas un tour y puedes ver las ruinas, pero la iglesia no está en ruinas. Los romanos pasaron, pero la iglesia sigue. ¿Y por qué la iglesia sigue? Porque Jesús ha estado con su iglesia todos los días desde que Él se fue. Entonces aquí Pablo vemos que habla de ese momento donde él abre su corazón. Y es, ponte en el, o sea, trata de imaginarte la escena. Un hombre ya mayor, un hombre con cicatrices en la piel, o sea, en su cuerpo por todo el ministerio. Él ya sabe que es el punto de partida de su vida terrenal. Y él habla de esta experiencia, de este momento, de su primera defensa cuando nadie estuvo a su lado, sino que lo abandonaron, lo desampararon. De hecho, la palabra desamparado quiere decir abandonar, también quiere decir dejar atrás. Entonces Pablo fue abandonado, fue dejado atrás en un momento en su vida. Y eso va a pasar en el ministerio. En algún momento, de alguna forma, mayor o menor grado, vamos a sentirnos así. Van a pasar cosas que tú vas a decir, oye, o sea, no se vale, no, o sea, no lo veía venir, o ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo pasar algo así? Si te fijas en el verso 9, sube tantito al verso 9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha, ¿qué dice ahí? Desamparado, la misma palabra, desamparado. Dice, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo. Habla en el verso 12 de que Tíquico está en Éfeso. Pero dice que Demas lo desamparó. Y lo triste no solamente es que lo desamparó, sino lo que pasó con la vida de Demas. La razón por la cual lo desamparó es porque amó más al mundo. Y ayer Héctor, el pastor Héctor, hablaba de eso, de lo agradecido que él está por ver que hombres han regresado, pero también te hace pensar en los que no han vuelto, ¿no? Este año. Y quizás las cosas más dolorosas que a veces te toca enfrentar como pastor o en el ministerio es cuando la gente le da la vuelta, o sea, le da la espalda y ama más este mundo. Y esas cosas van a ser reales, van a pasar. Entonces Pablo ha sido desamparado por Demas, que fue un colaborador. Pablo, sus otros colaboradores han sido desplegados en diferentes ciudades, no están con él, solo Lucas. Y está en ese momento final donde realmente no hay mucha gente a su alrededor. Y el ministerio a veces puede ser así, o sea, a veces los momentos, entre comillas, como exitosos, atraen a mucha gente. Pero los momentos de dificultad también mucha gente se va. Se va. Y eso a lo mejor lo has vivido en carne propia. No tengo que contarte nada. A veces sabemos de lo que aquí Pablo nos está hablando. Lo que me impresiona también es en el verso 9, dice, procura venir pronto a verme. ¿Sabes qué? Pablo necesitaba compañerismo. Tú y yo necesitamos compañerismo. Si no lo necesitásemos, no nos afectaría cuando alguien va y viene y te desampara. Pero vemos a este hombre, un gigante en la fe, que dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas a verme. Necesito tener compañerismo contigo. Y procura pronto venir a verme. Pablo necesitaba un buen amigo en esta etapa en su vida. A lo mejor tú la necesitas también en este momento en tu vida. Si estás en el ministerio, estás rodeado de mucha gente, pero no necesariamente de buenos amigos a veces. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, me impresiona la situación de Pablo. En el verso 16, de que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, absolutamente ninguno. O sea, si tú como que lees y como que averiguas un poco, lo que entendí es que cuando un hombre era juzgado o estaba en el sistema judicial romano, pues se le permitía al acusado, ¿no? Como en este caso Pablo, tener a alguien que estuviese a su lado, que lo representase, que lo aconsejara, que lo asesorara. Ese era un derecho judicial que ellos tenían. También se les permitía, o sea, si te están acusando de algo, pues puedes llevar testigos que puedan como que hablar en favor de tu caso, ¿no? Entonces, ok, tal día, no sé, X día, está el juicio y la comparecencia de un hombre llamado Pablo. Entonces, ok, ese es el momento, la oportunidad para que él pueda presentar testigos, para que pueda presentar a alguien que lo defienda. Y ese día dice, ok, pues seguramente alguien va a venir. Finalmente estoy en Roma y en Roma hay una iglesia, ¿no? Hay hermanos aquí. Y ese día Pablo empieza a mirar y no hay nadie. Nadie. Imagínate eso, ¿no? No es un desconocido, no es un principiante, no es alguien que... Es Pablo, ¿no? Y ese día en que humanamente podríamos decir él necesitaba de los demás, nadie llegó. Él diría, no, pues sí, seguramente pues va a aparecer alguien, ¿no? ¿Te has sentido así? ¿Te ha pasado eso? No, dices, seguro, pues soy el pastor, ¿no? A alguien le caeré bien a alguien. Y a veces no llega nadie, ¿no? Nadie estuvo a su lado. Ahora, lo interesante aquí es, ok, ¿cuál es la actitud de Pablo, ¿no? Al que nadie llega y está a su lado. Fíjate lo que dice al final del verso 16. No les se ha tomado en cuenta. ¿A quién se parece? A Jesús. Y cuando pasas tiempo con una persona, te pareces a esa persona. ¿Ves que en Pablo no hay como amargura, ¿no? A veces estas cosas en nosotros pueden provocar amargura y resentimiento. Cuando tienes ciertas expectativas de la gente y cuando descubres que tus expectativas no siempre van a ser satisfechas en la gente y que te van a quedar mal, nos van a quedar mal. Entonces eso nos puede llevar a finalmente una actitud de resentimiento y una actitud de amargura en contra de la gente. Ok, aquí Pablo está, como él dice, ha sido abandonado, pero ¿sabes qué? Pablo no está amargado. No está amargado. Tiene un corazón lleno de gracia. Dice, no les se ha tomado en cuenta. No sabemos los por qué no fueron. Demas sabemos que lo abandonó porque amó más otras cosas. La gente estaba ocupada en otras cosas. Ok, no conocemos todas las razones. Pero la actitud realmente de gracia y de misericordia de Pablo es tremenda. Que vea así a sus hermanos, no les se ha tomado en cuenta. Los momentos difíciles en el ministerio son muy reales. Y una de las promesas que vamos a ver es que vamos a sufrir aflicción. Seguramente no es de las promesas que más subrayamos en la Biblia, pero es parte del ministerio. Es parte del ministerio pasar este tipo de cosas. Y Pablo se le profetizó lo que iba a pasar. Él va a sufrir mucho. Es parte del paquete, ¿no? Pero también la Biblia nos dice que a ti y a mí, a todo creyente, y Pablo lo dice en Timoteo, a cualquiera que quiera vivir la vida piadosa, ¿qué va a pasar? Va a sufrir persecución. Va a padecer. Entonces, realmente, no podemos cambiar las circunstancias, pero podemos guardar nuestro corazón. Pablo tiene aquí la actitud que provoca a su Salvador en su corazón. de gracia, de misericordia, de bondad. Ahora, los peros de la Biblia, ¿verdad? 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Lo que Jesús dice en Mateo 28. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Un hombre que no escuchó directamente esas palabras, pero que vivió esa promesa de Jesús en su vida. Y sabes que la ausencia de los demás, la ausencia y el abandono de los demás, hizo que la presencia de Jesús en la vida de Pablo fuese más palpable. Y cuando hay personas en el ministerio que se van, que gente que tú confiabas, gente que tú decías no tiene potencial, seguramente, o sea, va a estar aquí por mucho tiempo, y cuando se dan la vuelta y se van, tú dices, ¿qué onda? ¿No? Pero cuando llegan esos momentos, pues hoy decía hace un rato, los momentos donde somos abandonados y somos dejados solos, son los momentos donde más vamos a poder experimentar y comprobar la presencia de Jesús en nuestra vida. No es cuando estamos rodeados, o sea, cuando hay fruto y hay gente convirtiéndose, ves el poder de Dios. Definitivamente. Pero es cuando la gente se va y estás solo. Cuando estás uno a uno con Jesús. Y hay esos momentos donde Él puede consolar nuestro corazón. Y sabes, no es que Jesús haya estado ausente y llegó corriendo como, ay, perdón, Pablo, estaba ocupado, ¿no? O sea, perdona. Jesús siempre ha estado presente. Pero hay ciertos momentos en nuestra vida donde Él hace algo, mueve algo, te dice algo, donde Él te hace, nunca me he ido, nunca te he dejado, siempre he estado aquí. Entonces, algo que también Dios me ha enseñado y que he podido comprobar es que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. O sea, a veces dices, Dios no está diciendo nada, pero eso no significa que Dios no está. Nosotros lo interpretamos, a lo mejor no está. Pero la presencia de Jesús no simplemente fue para, okay, para animar a Pablo, que es lo que ocurre, ¿no? Pero la presencia de Jesús en su vida fue con un propósito muy, muy claro. Fíjate en el verso 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para, eso habla de un propósito. No es simplemente para animarme, que claro que sí. Pero dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. El propósito de la presencia de Jesús en la vida de Pablo es la misma por la cual Jesús le dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes. Porque este es el sándwich. Yo tengo todo el poder, yo voy a estar con ustedes y ustedes van a ser discípulos. Entonces, la presencia de Dios, la presencia de Jesús es con un propósito. Cuando Jesús le dice, yo voy a estar con ustedes, es porque yo voy a estar con ustedes, porque ustedes van a ir y a ser discípulos. Entonces, aquí Pablo dice, Jesús vino y estuvo a mi lado, ¿para qué? Para que yo predicase el evangelio a los gentiles. Ese es el propósito por el cual Jesús también está a nuestro lado. Para que los propósitos que Él tiene para ti, donde Él te ha puesto, se cumplan. Para eso. Y en eso debemos de descansar. En que Él va a cumplir lo que nos prometió. Los propósitos que Él tiene para tu vida se van a cumplir. No por mi fuerza, no por mi capacidad. Tu obediencia y la mía, ¿importa? Sí, claro que sí. Pero finalmente es porque Él nunca nos ha dejado. Absolutamente ningún día. Y dice, yo fui animado, fui confortado para cumplir mi ministerio. Ahí donde tú estás, piensa en tu realidad, en tu contexto. Jesús está a tu lado día tras día para que en esa ciudad, en ese ministerio, en esa familia, tú puedas cumplir el ministerio y el propósito que Jesús tiene para tu vida. Y porque Él está contigo, el éxito está garantizado. Y no malentendamos palabra éxito, que sé que es una palabra a veces que se manosea mucho, pero como que alcanzar el objetivo que Dios tiene, se va a cumplir, porque Jesús está contigo. Entonces, su presencia, la presencia de Jesús, es para que a pesar de que tú y yo pasemos por el valle de sombra y de muerte, como Pablo está pasando aquí, tú y yo podamos seguir hablando de Jesús. Para eso. Para que no importa la situación, la circunstancia, no importa quién está o no está a tu lado, tú y yo podamos seguir hablando de Jesús, no importa dónde estemos. No importa lo que pase. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Seguramente Pablo se sentía así. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ayer Héctor nos hablaba, creo que es este. Héctor, ¿dónde estás? Isaías 41, 10. Era ese, ¿verdad? El versículo más subrayado en la YouVersion. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mi hermano, mi amigo, Jesús está contigo. Quizás no siempre va a estar consciente de eso, pero es una realidad. Es una realidad. Quiero leerte un, no sé si llamarlo himno, tampoco soy músico, perdón. Pero esta canción, siempre que la oigo, me pega mucho. Dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dale todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Ese es nuestro amigo. Ese es el amigo que nunca ha dejado de estar a tu lado. Nunca. ¿Qué tienes que hacer? Seguir haciendo discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tú y yo estemos haciendo discípulos, vamos a estar viendo a Jesús quizás más de lo que imaginamos. Esa es su promesa, es su garantía, que mientras estemos haciendo discípulos, Él va a estar con nosotros. Sigamos, sigue. No tires la toalla. Ahí donde estás, agarra fuerzas en estas palabras de Jesús. Él está con nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por esta garantía que tú nos das. No solamente porque tenemos el privilegio de tener a nuestra disposición el poder y tu capacidad para hacer el ministerio. No solamente porque nos das el privilegio de ser parte de discipular a otros, sino porque nos has prometido esto, que no hay día que tú no estés con nosotros. Entonces, Señor, te pedimos que en esta trayectoria, en este vuelo, desde donde tú nos mandaste, hasta el día en que tú nos recibas en tu gloria, podamos recordar y ser intencionales en traer a nuestra memoria esta promesa de que tú también en el día a día estás con nosotros. Y gracias porque cuando lo necesitamos, cuando ya quizás estamos por tirar la toalla, tú eres bueno y fiel para hacerte ver en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Y te pido que si hay alguien aquí que está así súper desanimado, súper preocupado, dudando incluso de su llamado, que tú, Señor, puedas hablarle a su corazón en este momento. Y que de alguna otra manera, lo que hemos escuchado ayer, lo que seguiremos escuchando hoy, pueda darle esa certeza, esa confianza en que tú estás efectivamente a su lado. Entonces, levanta a los caídos, Señor. Afirma a los que tienen sus rodillas cansadas. Gracias, Señor. Y te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.